Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. La impetuosa borrasca de ayer ha convertido en impracticable una de las arterias principales de Fernán Núñez a causa de la abrupta rotura de un colector y la fragmentación y desplazamiento del asfalto en la calzada. En torno a 20 familias soportan graves daños en sus viviendas, insistimos, en Fernán Núñez, sin constar afortunadamente perjuicios personales. Ayuntamiento y Diputación de Córdoba analizan el estado de unas infraestructuras de reciente construcción, lo han hecho desde esta misma mañana, y la ejecución de unas obras urgentes, así lo reclama el ayuntamiento, al tratarse de servicios básicos. Enseguida ampliamos esta información que traemos naturalmente hoy a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba. Es miércoles, es día 2 de marzo, hasta las 2 y media, aquí en Hora 14, la información local y comarcal. Antes de seguir, avanzamos los titulares. El agua almacenada en el pantano de Innájar sube 5 puntos porcentuales en relación a los registros de estas mismas fechas en 2024 tras las últimas y copiosas lluvias. El consumo de agua está garantizado para los próximos 3 años. Comienza la ejecución de una rotonda en la Avenida de la Infancia de Lucena en el entorno del futuro supermercado de Mercadona. En el mismo sector, el ayuntamiento acometerá en este año otra glorieta eliminándose varios semáforos. Concluye los trabajos de conexión peatonal entre las zonas exteriores y el núcleo principal de la aldea de las Lagunillas en Priego de Córdoba. Y Puente Genil, que vuelve a licitar los trabajos de recuperación y rehabilitación para uso cultural del complejo de la Alianza, con un presupuesto de más de 3,5 millones. Y ahora, la información, muy pendientes del tiempo, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante esta tarde, en la provincia de Córdoba, la borrasca Conrad dejará cielo cubierto con precipitaciones débiles a moderadas, sin descartar tormentas ocasionales. Mañana continuaremos con cielos cubiertos acompañados de precipitaciones moderadas, sin descartar que por la tarde sean localmente fuertes y tormentosas. Hoy las temperaturas bajan o se mantienen sin cambios, con máximas de 16 grados en Puente Genil, 15 en Montilla, 14 en Córdoba, Cabra, Doña Mencía y Espiel, 13 en Hinojosa y Pozo Blanco, 12 en Lucena, 11 en Priego de Córdoba. Mañana las temperaturas subirán, aunque localmente se mantienen sin cambios. Se espera una máxima de 16 y una mínima de 10 en Córdoba mañana. El viento esta tarde amaina y gira a sur. Mañana viento flojo a moderado del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2:18 PM, Fernán Núñez, después de la desbordante y arrolladora riada de ayer y que descargó la cantidad inasumible de 40 litros de agua en menos de 20 minutos, evalúa hoy importantes daños materiales en la vía pública y sus infraestructuras, registra los perjuicios en las viviendas y trata de acelerar al máximo las actuaciones de reparación. Sobre todo, preocupa y se pretende intervenir con máxima urgencia en la calle El Arenal y sus entornos, donde colapsó un colector definitivamente destrozado, generando socavones y roturas en la calzada. Técnicos municipales y de la Diputación de Córdoba examina desde hoy en este emplazamiento los proyectos acometidos en los últimos años y exactamente las obras pertinentes para atajar futuros problemas. Alfonso Alcaide, alcalde de Fernán Núñez, en Hoy por Hoy Lucena.
Pero sí que ahora mismo lo que estamos es viendo, evaluando todas las avenidas de la cuenca para un sitio para otro, para que cuando ahora vayamos a actuar esté todo muy bien estudiado y se oriente hacia evitar ese problema que entendíamos ya erradicado desde hace mucho tiempo, pero hasta que llega un momento de esto que ya la infraestructura pues no es capaz de soportar lo que ha caído.
Pasadas las 5 de la tarde de ayer y en medio de una borrasca de agua, granizo y viento, las calles de Fernán Núñez se convertían en avalanchas de lodo. Esta tromba de agua no ha provocado daños personales, aunque en las viviendas, algunas de ellas, el agua alcanzaba una sensible altura, incluso de hasta medio metro.
En la mayoría de las casas no ha sido mucha altura de agua, porque oscila entre los 20 centímetros o el medio metro, pero claro, eso con todo lo que eso supone en el mobiliario y demás. Entonces, esa normalidad, por supuesto, los vecinos no la tienen todavía, porque están limpiando, están evaluando cuáles son los daños que tiene.
Los colectores que operan en Ferran Núñez como máximo presentan una antigüedad de 2 décadas, aún así la capacidad ha resultado insuficiente ante una cantidad imprevisible de agua. El ayuntamiento reclamará ayudas inmediatas a las diferentes administraciones para subsanar los desperfectos en infraestructuras esenciales. Y hoy mismo, personal técnico de Enproaxa, en consecuencia, ha analizado ya la futura obra en el colector y que implicará intervenir en 200 metros de longitud. Esta canalización concluye en un parque público con una capacidad del colector de 1.000 milímetros. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, durante su estancia hoy en Ferran Núñez, ha garantizado una implicación directa y activa de la institución provincial. En principio, un sector del colector podrá recomponerse y los pozos han de asumir una mayor capacidad.
Ya se están metiendo cámaras de la Diputación para ver el daño que tiene el colector, esa gran tubería, hasta dónde llega la zona afectada y lo que se puede salvar o no de ese colector. Pero lo importante y lo que valoran tanto los técnicos del Ayuntamiento como de la Diputación, los ingenieros, son los pozos. Los pozos habrá que ampliarlos, habrá que adecuarlos, habrá que reforzarlos. ¿Para qué? Para que no revienten en situaciones de presión de agua como se viene sosteniendo, ¿no? Pero en definitiva, vamos a intentar en esta semana ver cómo podemos abordar este proyecto, vamos a ver y hacer el proyecto. Y vamos a actuar en consecuencia, es decir, la Diputación no va a dar aquí ningún paso atrás.
Las últimas lluvias también han causado deterioros en caminos municipales existentes entre la Rambla, San Sebastián de los Ballesteros y La Victoria. Permanece cortada al tránsito, lo informaba esta mañana la Diputación. La Cañada de Gregorio, por zonas afectadas, sin Zahorra, Vado inundado y alrededor de 300 metros perjudicados. Además, constan problemas en la zona recreativa de la Alameda, en el Camino de la Trinidad, con 100 metros comprometidos, el Camino Cruz del Barco y los trayectos de Las Blancas y el Camino Cruz y su paralelo. Las incidencias se completan también con las afecciones en el camino anterior al cementerio, en el Caña Blanquilla y su entrada y finalmente en el camino La Carlota y La Rambla. Y de las consecuencias negativas a las positivas de las últimas precipitaciones, porque las lluvias acaecidas en los últimos días en nuestra provincia y que se extenderán al menos hasta el final de esta semana, dejan unos datos positivos en el volumen almacenado en el pantano de Innájar. En la última actualización realizada en el día de ayer, este embalse se encuentra a un 25% de su capacidad, un porcentaje 5 puntos superior al computado en la misma semana del pasado año. Unos índices que, como ha concluido Julio Berbel, catedrático experto en sequía, hoy por hoy Lucena, garantizan el consumo de agua urbana al menos durante un periodo de 3 años sin necesidad en consecuencia de implantar restricciones como ha ocurrido en las últimas épocas estivales.
Y en ese esquema de análisis, la situación para regadío no es del todo buena. A pesar de esa sensación de lluvia, ahora mismo el regadío tiene garantizado como un tercio, 40% de la concesión normal. O sea, que no regaría lo que sería un año normal, los derechos de riego. Un agricultor tiene un papel, un documento que dice: usted tiene derecho a regar 5.000. Bueno, pues ahora mismo le garantizan 2.000.
De obras en Lucena, la primera rotonda proyectada en el tramo final de la Avenida de la Infancia estará construida en solo unos días. Los propietarios de los terrenos donde se ubicará el nuevo supermercado de Mercadona acometen la urbanización del entorno entre la Avenida de la Infancia y Ronda Llano de las Tinajerías, incluyéndose esta glorieta al objeto de otorgar fluidez al tráfico y suprimir la regulación semafórica. Más adelante, el ayuntamiento, con la finalidad de homogeneizar la tipología del tránsito rodado en este sector noreste, también eliminará los semáforos en el cruce de 4 caminos y con fondos propios se erigirá otra rotonda conectando a Avenida de la Infancia, Avenida de Santa Teresa, Carretera de Rute, Ronda Paseo Viejo, Camino de la Torca y el acceso al Parque del Cascajar. En estos momentos, técnicos del Ayuntamiento Lucentino redactan el proyecto técnico y fuentes municipales confían en, al menos, iniciar la actuación en este mismo año 2025. Por cierto, la urbanización de la superficie otorgada a la empresa Mercadona culminará en los próximos meses y a priori el supermercado podría empezar a funcionar en torno al verano o aproximadamente en el mes de septiembre. La ejecución de esta primera rotonda ha sido encargada por los dueños de la extensión afectada a la empresa Hermanos Acedo. 2 y casi 25 finaliza en Priego de Córdoba la ejecución del sendero peatonal en la aldea de Las Lagunillas. La seguridad vial y la movilidad desde la aldea justifican esta actuación financiada por la Diputación de Córdoba. La conexión permite un tránsito adecuado entre el cementerio y el sector central de la pedanía y brinda también un espacio para el paseo y la actividad física. Asimismo, con una intervención en la travesía, la avenida de Priego resulta compatible discurrir en ambas direcciones y adaptar entornos para personas con movilidad reducida. André Lorite, vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba.
Y eso hace que las comunicaciones tienen que producirse en perfectas condiciones de movilidad, de accesibilidad y de seguridad vial. También, por otra parte, estamos en un entorno en el que hay multitud de fincas, de explotaciones agrícolas, fundamentalmente del monocultivo del olivar, y hay que garantizar también, cómo no, la accesibilidad a este, bueno, pues a este entorno rural, al campo, a las explotaciones agrarias. También es a través, en muchos casos, de carreteras titularidad de la Diputación de Córdoba, cómo se produce ese acceso a las explotaciones agrarias.
En esta misma pedanía, el Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha anunciado la adecuación del muro del parque infantil por una cuantía de 20.000 euros y la mejora del cementerio a través del plan de aldea de la Diputación por una cifra de casi 70.000. Ambas intervenciones se ejecutan en 2025. Y en Puente Genil, el Ayuntamiento, que vuelve a sacar a concurso público la obra de restauración del complejo industrial de la Alianza para darle uso cultural y expositivo, con un presupuesto de 3,5 millones de euros. Es una inversión que se va a llevar a cabo con una financiación de 1,8 millones de euros captados de fondos europeos Next Generation por el anterior gobierno local del Grupo Socialista y el resto a cargo del Ayuntamiento. Escuchamos al alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco.
Se trata de un esfuerzo económico importante, pero también de una inversión en nuestro futuro, en nuestro patrimonio y en la vida cultural y social de Puente Genil. En una primera convocatoria, la licitación quedó desierta, por lo que hemos trabajado para ajustar el proyecto, revisar los precios y facilitar la participación de empresas, garantizando así que esta vez la adjudicación pueda ser un éxito.
Y un asunto más, el programa Mejora tu Centro, promovido desde la Junta de Andalucía, aporta 100.000 euros para inversiones en este curso 2024-2025 en los centros educativos de Montilla, fundamentalmente dirigidas a la renovación de infraestructuras en los institutos y, de otro lado, para material inventariable en centros educativos de titularidad municipal. Precisamente en Montilla, en el IES Emilio Canalejo Olmeda, se afronta un ambicioso proyecto que fusiona formación práctica y también tecnología de vanguardia. Profesorado y alumno preparan un coche para participar en el Panda Ride a celebrar durante marzo en Marruecos. Escuchamos a Diego Copé, delegado territorial en Córdoba de Desarrollo Educativo.
No solo venimos a visibilizar este tipo de actividades, que es parte de nuestro trabajo y lo hacemos encantado, sino que venimos también a trabajar por la educación en Montilla. Tengo que decir eso, que esa es nuestra apuesta como gobierno. Desde el año 2019 es más de 1 millón de euros lo que se ha invertido en la ciudad de Montilla, y este curso en concretamente son más de 100.000 euros, por ejemplo, en distintas infraestructuras, mejora del edificio aquí en el Emilio Canalejo, en el que nos lo encontramos, y en dispositivos electrónicos. Y bueno, ese es el propósito, seguir trabajando por mejorar nuestro sistema educativo en general y en la ciudad de Montilla en particular.
Esta iniciativa teórico-práctica se integra en un proyecto de innovación en formación profesional y ha habido una jornada formativa a la que asistía COPE, realizada por el Real Automóvil Club de España, RACE.
Hora 14. Los deportes.
Y concluimos con la información del deporte. Saludamos a esta hora, como cada día, a nuestro compañero José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. Vuelta a los entrenamientos para el Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil de cara a sus próximos partidos. El equipo celeste ante el Utrera el domingo a las 5:30, el cuadro pontano a las 12:30 también ese día, pero ante el San Roque de Lepe. Edu Chía es capitán del equipo de Puente Genil.
Quedan 9 partidos, los dos equipos tenemos salida, tenemos partidos complicados, tenemos un enfrentamiento directo entre ambos y, La verdad que todavía queda mucha liga. El equipo que quede campeón va a ser más regular y nosotros, pues nada, vamos a pelear por ello.
Mañana escucharemos en directo al capitán del cuadro lucentino, Alberto García. Fuera del fútbol, el Ángel Ximénez de Balonmano no tiene esta semana Liga Sobal, por lo que toca recuperar sensaciones de cara a ganar por fin su primer partido del 2025. Mientras que uno de sus filiales, el Balonmano Aguilar, también equipo de nuestra zona, ha conseguido la clasificación de manera matemática para disputar la fase de ascenso a Primera Nacional, la tercera categoría del balonmano español.